En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Benedicto nos invita a un año de la fe. Según disposición y decisión suya, este acontecimiento de Iglesia tendrá su comienzo el 11 de octubre del 2012 y culminará con la solemnidad de Cristo Rey en el año 2013, o sea que son algo así como unos 13 meses. El 11 de octubre está relacionado con el Concilio Vaticano II. Hace 50 años fue convocado, fue inaugurado ese concilio, y además hace 30 años se dio, bueno, 30 años después quiero decir, o sea, hace 20, se ofreció a la Iglesia el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, y esa es la razón por la que se escoge el 11 de octubre, 50 años del concilio y 20 años del Catecismo. Pero más que las fechas, este año de la fe tiene un propósito y es, yo diría, revisarnos y a la vez fortalecernos en cuanto a la fe. Comenta el Papa Benedicto en su carta apostólica Porta Fidei, que es el documento que habla sobre este año de la fe. El Papa comenta que ya se ha celebrado antes otro año de la fe. El Papa Pablo VI en 1967 declaró un año de la fe, y en aquella ocasión se culminó esa celebración con la proclamación del Credo del Pueblo de Dios. Desde mi punto de vista, este es un documento que merece muchísima mayor difusión. El Credo del Pueblo de Dios, que promulgó el Papa Pablo VI en aquella ocasión, es como una exposición ampliada del credo de Nicea y Constantinopla, el credo niceno-constantinopolitano. Seguramente el Papa Benedicto tendrá también en mente la promulgación de un credo, de un documento parecido, con ocasión de este año de la fe. Pero todos estos aspectos externos más bien son una invitación a que la Iglesia mire un poco por dentro cómo está en el tema de la fe. Y hay un dato muy importante que da el Papa, y es que a veces damos por supuesta la fe. La suponemos como un dato que está en nuestra vida, o que está en nuestras comunidades, o que está en nuestra cultura. Pero hay una serie de señales de alarma que parecen indicar que esa suposición no tiene verdadero piso, y en ese sentido hay razón para preocuparnos. Voy a comentar algunas de esas inquietudes tomándolas de las palabras mismas, no necesariamente citadas a la letra, de este Papa Benedicto. Ante todo, pues, preocupa mucho que los estudiosos de la fe, es decir, los teólogos, con alguna frecuencia nos dejan desconcertados en su manera de exponer el depósito de la fe. En esta querida España, pues, hay varios ejemplos muy preocupantes de esa situación. Entonces, no hace mucho el Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal Española promulgó una nota distanciándose, no es una condena, pero es una voz de preocupación y de alarma sobre las enseñanzas de López Queiruga, teólogo gallego. Andrés López Queiruga, uno de los más leídos, uno de los más conocidos en medios universitarios. Luego, una obra del famoso Pagola también ha recibido una nota preocupante por parte de los obispos. Luego, pues, te encuentras entre los jesuitas, pues, varios que han también recibido de una o de otra forma expresiones del magisterio. Y hay como una tensión ahí. La versión que dan los teólogos o teólogos como estos es que el magisterio es inflexible, es verticalista, solo sabe de su punto de vista jerárquico. Pero la verdad es que hay bastante desconcierto y bastante frustración, no solo en el magisterio. Algunos quieren expresar la fe en categorías, llamémoslas, adaptadas a nuestro tiempo, pero no se sabe en qué momento la adaptación termina en traición. Entonces, resultan, por ejemplo, diciendo que la resurrección de Cristo, pues, fue un acontecimiento en la comunidad. No es algo que tenga que ver con el cuerpo del crucificado. Entonces, un teólogo en Colombia, pero sé que eso se ha dicho en otras partes, decía, pues, si un día encuentran los huesos de Cristo, mi fe permanece incólume. Y dice uno, a ver, un Pablo, un San Pablo, se queda también tranquilo si aparecen los huesos de Cristo, y es difícil aceptarlo. Entonces entran una serie de interpretaciones que realmente causan malestar. Este año, yo también estoy cumpliendo 20, como el catecismo, estoy cumpliendo 20 o he cumplido 20 de ministerio sacerdotal, y he conocido mucha gente, realmente no es poca, que literalmente ha perdido la fe en una universidad católica. Y podría dar nombres, pero no es del caso en este momento. Universidades católicas de nombre, pontificias de nombre, dirigidas por comunidades religiosas, y una cantidad de gente que llegó a la universidad con algo de fe y salió de la universidad sin fe, literalmente sin fe. Sin fe en la iglesia, sin fe en los sacramentos, incapaces de conectar con la fe que tuvieron de niños. Entonces, pues hay malestar, eso no se puede negar, hay malestar. Cada una de las sesiones que vamos a tener, pues, quiere abordar uno de estos temas, no tanto temas doctrinales, sino más bien líneas generales, problemáticas de fondo. Pero ustedes notarán que este mismo tono de preocupación reaparece varias veces en las distintas sesiones que vamos a tener. Es decir, este recorrido en parte es un recorrido doloroso, porque el año de la fe que pide Benedicto no surge simplemente del gozo de creer, sino más bien de la preocupación por situaciones como las que hemos dicho. Entonces, pues, preparémonos, porque varias de las cosas que toca decir van a ser dolorosas o van a ser sombrías, pero detrás de eso, de lo que se trata fundamentalmente, es de redescubrir Y entonces será un redescubrimiento con alegría, el tesoro de la fe. Bueno, hay esa motivación, fíjate, una motivación externa, que 50 años del concilio, que 20 del catecismo, pero hay también una señal de preocupación, y es, ¿por dónde van nuestros teólogos? ¿Por qué cuesta tanto trabajo encontrar un teólogo que de veras, y sin ambages, y sin glosas, crea lo que se dice en el credo, en el catecismo? ¿Por qué tanto trabajo en encontrar uno que pueda decir, ahora que estamos aquí filmando esto, que pueda decir mirando a la cámara, yo creo en milagros? No. Siempre es, yo creo que pudo haber, que tal vez, que ellos creyeron, que ellos pensaron, que ellos leyeron. Pero entonces no crees en la resurrección de Lázaro. Bueno, así como se oye, no. Y en la conversión del agua en vino, pues la verdad, así como se lee, así como se dice, no. Y entonces dice uno, bueno, pero entonces, ¿en qué crees? Y muchas veces lo que parece que se cree es más bien una especie de humanismo neutro que equivale a que Jesús vino a realmente animarnos a que fuéramos buena gente. Jesús vino pues a decirle a la gente, bueno, vale, portaos bien, dejad tanta agresividad, aprended a toleraros, ser serviciales, ayudaos unos a otros. Pero entonces las preguntas y el descontento crecen, porque es inevitable decir, para esa especie de humanismo, pues no hacía falta Cristo. Es que no hace falta que el Hijo de Dios venga y asuma nuestra historia, y sobre todo no hace falta la pasión. No hace falta la sangre, no hacen falta los clavos, no hace falta la cruz. Hombre, bastaba que en el momento de Getsemaní Jesús hubiera dicho, ya, sin exagerar, a ver, tampoco aquí, ¿qué ha pasado? Vamos a hablar con aquella gente y verás que nos entendemos. Entonces ahí hay un tema que preocupa, ahí hay un tema que duele, ahí hay una herida abierta. Y esto se refleja en todos los estamentos. Esto se refleja en la catequesis a niños, en los retiros o encuentros o convivencias con jóvenes, en comunidades religiosas. Por ejemplo, la oración. Bueno, ¿qué es orar? Hay muchas comunidades que parece que han perdido el norte en el tema de la oración. Que si orar es más o menos lo mismo que meditar al estilo meditación trascendental. Y ese también es un tema de fe. Bueno, ¿por qué no abrimos unas sesiones de yoga en el monasterio? Probablemente a través de unos ejercicios de respiración y de concentración y de todo eso, pues la gente aprende a enfocarse, y a través de ese enfocarse y a través de esa jornada o de ese itinerario mental, pues se llega a una vida de oración. Entonces hay perplejidad en comunidades religiosas, también en comunidades monásticas. ¿Cómo funciona el tema de la psicología profunda con respecto a la vida religiosa? Lo que se observa desde fuera es que la gran mayoría de las comunidades que han querido darle puerta abierta a cuanta teoría psicológica llega, psicología profunda y psicología humanista, y la psicología de Carl Rogers sobre todo, pues eso termina en deserciones, en divisiones, en un secularismo extremo. Entonces uno se da cuenta que no es un problema de tres profesores de teología. No es un problema de dos o tres doctores que tienen teorías raras. Es algo que se mete en monasterios, es algo que llega a las parroquias. Es una cantidad de enseñanzas extrañas y es también un motivo de perplejidad. Bueno, si eso pareciera poco, pues hay otra realidad, y es que si la iglesia desde dentro se puede sentir debilitada porque sus maestros y sus predicadores y sus doctores como que no están convencidos de lo que se dice, o terminan interpretándolo de una forma que en el fondo lo niega, ¿no? Si la iglesia ya está como debilitada interiormente, pues exteriormente las pretensiones de un humanismo secularizado en ultranza, de lo que la conferencia episcopal aquí en España ha llamado laicismo a ultranza, pues tampoco da respiro, ¿no? La tendencia desde fuera es a que la iglesia se convierta en una ONG, por ejemplo. Es decir, como iglesia, vales según tus resultados para producir un cambio en la sociedad. Entonces, por ejemplo, la vida monástica es ridícula. Es absurdo, es tonto eso de estarse encerrando y rece y cante y ensaye. Eso es ridículo. Más bien, por ejemplo, vosotras jóvenes, pues a la calle y a conseguir alimento para el pobre y vestido para el que no tiene con qué cubrirse, y ayudar en la integración social de los que vienen en pateras o están sin papeles, en vez de estar ahí ensayando cantos y viendo a ver si le encuentro significado a la muerte de un señor hace 2000 años, pues en vez de perder ese tiempo, pues dedícate a educar niños, dedícate a mejorar el planeta, haz una campaña por el medio ambiente, en últimas defiende las focas de la Antártida, que por lo menos eso de algo sirve, pero estar ahí con que yo voy a ver si encuentro finalmente dónde me quedó el ombligo, eso no tiene mayor sentido. Entonces, y es un ataque serio. La desaparición de los signos, los crucifijos afuera, o sea, eso se quita, eso se cancela. Se da por hecho que tu religión no importa. Se da por hecho que la religión no tiene espacio en la plaza pública. Eso ya es un hecho para mucha gente. Y cualquier intento de darle una presencia pública a la religión es recibido con descontento, con reproche, con verdaderamente agresividad. Entonces, en la última jornada mundial de la juventud, pues ya visteis lo que sucedió en Madrid, pues nosotros tenemos que hacer una manifestación, tenemos que hacer una protesta contra el Papa y contra esta ridiculez, y buscan el lugar emblemático por excelencia en Madrid, la Puerta del Sol. Y cuando pasan los peregrinos por ahí, pues es la rechifla, las blasfemias, porque ¿cómo se te ocurre pretender que la fe salga a la plaza pública? A la plaza pública puede salir la marcha del orgullo gay, eso sí, que quede claro, que aquí caben todos. Caben todos menos los de la fe. Esta realidad, esta presión, pues va teniendo sus resultados. Y los resultados son que entonces muchos jóvenes van creciendo en un ambiente en el que son los nuevos dogmas los que hay que sostener. Y esos nuevos dogmas, pues son los dogmas de la tolerancia. Pero la tolerancia significa básicamente que caben todas las opiniones menos las de aquellos que pretendan tener razón. Es decir, Tú puedes decir lo que tú quieras, lo que quieras, menos no, mientras no pretendas que tienes razón o que tienes verdad. Que alguien vaya a decir que yo tengo la verdad, que yo tengo la razón, cállate, no seas retrógrado, no seas dogmático, no seas carca, tú devuélvete a tu caverna troglodita, parece que no te has enterado que hay algo que se llama ilustración, parece que no te has enterado que hay algo que se llama diálogo y pluralismo cultural. Si tú pretendes que tus hostias paseen por la calle, si tú pretendes que tus cristos salgan a la plaza pública, te equivocaste de siglo. Y eso también es asunto de la fe. Entonces, pues el cuadro preocupa. El cuadro preocupa. Este año de la fe, desde mi punto de vista, es un viacrucis más que Benedicto XVI ha querido cargar sobre sus espaldas. Porque ya vimos lo que sucedió en el año del sacerdocio. La prensa no perdió una sola oportunidad. Los medios no perdieron una sola oportunidad de restregarle en la cara al Papa y a la Iglesia: sois unos incoherentes, sois unos hipócritas y sois los más corruptos de todos. Así que, si estamos haciendo estas reflexiones, no es para regodearnos en lo fuertes que estamos, sino más bien para pedir fuerzas. Para eso se está celebrando este año de la fe. Y el primer lugar donde hay que pedir esas fuerzas es en los monasterios y es en las casas de oración. Es decir, los primeros que han de responder al llamado del Papa son los monjes y las monjas, implorando para sí mismos el regalo de la fe e implorándolo para la Iglesia entera, más aún para la sociedad. Así que estas reflexiones sobre la fe son como apuntes en medio del combate, son apuntes en medio de la batalla y son preparación para entender que los meses que van a venir, y os acordaréis de mí, los meses que vienen de octubre en adelante van a ser durísimos si cabe, más duros que muchas cosas que hemos visto. Una tercera motivación, que tampoco es alegre, yo espero que llegue la alegría después, pero por ahora hay que decir las cosas. Una tercera motivación es que el rostro y aspecto humano de la Iglesia, con toda su cara de debilidad, pues está saliendo a voz pública desde ya. Entonces se habla de los batileaks, es decir, las filtraciones de información. Leaking en inglés es filtración. Entonces los batileaks son las filtraciones en el Vaticano. Seguramente estamos al tanto. En la alcoba misma del sumo pontífice, la traición, que es defraudar la confianza, que es defraudar el derecho a la expresión de la conciencia. Porque resulta que muchos de los documentos, que todavía no se sabe ni cuántos ni cuáles, finalmente se han extraído, más los que se habrán fotocopiado, qué sé yo, muchos de esos documentos son expresiones absolutamente confidenciales de gente que quiso hacer oír su voz al sucesor de Pedro. Sobre todo personas del mismo entorno del Vaticano, personas de distintas congregaciones, dicasterios. Entonces ponte a pensar en qué tormenta estamos. Alguien en un dicasterio de estos, en uno de estos departamentos administrativos del Vaticano le escribe al Papa y le dice, por ejemplo, estoy vivamente preocupado porque el prefecto de mi dicasterio, el cardenal Su Eminencia Reverendísima, ha manifestado en conversación privada tal o cual cosa, cosas de absoluta confidencialidad. Le escribe al Papa. Ese es el tipo de documentos que se han robado. Y además, se pretende extorsionar al Papa. Parece que son varios los que están metidos en este complot. Esto no es ciencia ficción, lamentablemente. Esto es algo que está sucediendo a estas horas. Y son varios los que, utilizando el seudónimo de El Cuervo, Il Corvo, en italiano, son varios los que pretenden amenazar al Papa directamente y amenazar la estructura de gobierno en el Vaticano. Los enemigos señalados parecen ser el secretario de Estado, Cardenal Bertone, Tarcisio Bertone, y los secretarios personales del Papa, dos sacerdotes alemanes, sobre todo uno, cuyo nombre se me escapa en este momento. Entonces, estamos en un momento en el que se pretende extorsionar al Papa. Si usted no hace los cambios, y los cambios es salir de Bertone y salir del secretario y no sé qué más cosas, pues nosotros empezamos a publicar cosas. Esta es una herida gravísima en muchos aspectos. Ya se sabe que está implicado el mayordomo de la Casa Pontificia, Paolo Gabriele, está encarcelado. Eso sirvió para que se supiera que en el Vaticano hay cárcel. Está encarcelado, está en la cárcel del Vaticano. Puede afrontar prisión que se cumpliría probablemente en algún centro de Italia, hasta por 8 o un poco más de años, si resulta culpable. Pero todo el mundo sabe que detrás de ese hombre hay otros. Bueno, entonces, si se puede sobornar al mayordomo del Papa, ¿qué diferencia hay entre la Iglesia como institución humana y una empresa? Es decir, si yo trabajo para una empresa como esta que hace computadores y que hace tecnología, que se llama Apple, si yo trabajo para Apple y me dan una fuerte suma de dinero y yo revelo secretos de empresa, pues ¿qué diferencia hay entre eso y el mayordomo del Papa? ¿O ese hombre lo ha hecho gratis? Por supuesto, no es solo la herida que se causa al sumo pontífice. Lo más grave en esto es que la Iglesia como institución aparece simplemente, pues, como un lugar de intrigas, de sobornos, de comidillas, exactamente igual que cualquiera. Y una vez más, si no se necesita ser ningún profeta para decir lo que voy a decir, os acordaréis de mí en un futuro próximo. Esto que está sucediendo, pues se lo echarán en cara al que quiera hablar de la Iglesia con cierta autoridad. Mira, tú cállate, arregla primero los sobornos de tu casa, arregla primero el hedor que sale de la corrupción allá en tu Vaticano, y después vienes aquí a hablar de moralidad o a hablar de lo que sea. Estamos en un momento preocupante, estamos en un momento doloroso. La motivación para el año de la fe es ese tipo de sufrimiento, al cual hay que añadir un último sufrimiento de la lista que debo compartir en este momento. Por supuesto que ni es grato para vosotras escucharlo, ni es grato para mí decirlo, pero es que tenemos que saber en dónde estamos, y tenemos que saber, como escribía yo hace poco en alguno de mis servicios en internet, tenemos que saber que cuando el Papa dice que oremos por él, no es cortesía, no es cortesía. Es que hay que orar por nuestros obispos, y orar por el obispo de Roma, y orar por nuestros sacerdotes, sabiendo que en ellos se nos va la vida, sabiendo que ahí está, día tras día, está el drama fundamental del futuro del cristianismo. Lo último que quería comentar en esta introducción general es que las persecuciones, pues, no cesan. Las persecuciones no cesan. Se cuentan por centenares los cristianos asesinados este año en Nigeria. No es en villas remotas, es en Lagos, la capital, y en otros lugares principales. Literalmente hay católicos que ponen su vida en peligro inminente con la sola decisión de ir a misa. Para ellos, la misa es probablemente una de las decisiones más difíciles del domingo. Y no es solamente que arriesgue yo lo mío, sino que si soy padre o madre de familia, pues entonces, ¿qué? ¿Voy con mis niños y cuando vuelva a casa los traigo completos o qué? Y esa gente que está sufriendo por la fe. El fundamentalismo islámico, no solo en Nigeria, sino también en Pakistán, no cesa. El fundamentalismo hindú o hinduista no cesa. El norte de la India es más o menos receptivo y tolerante al cristianismo. Te vas más hacia el sur y cualquier cosa puede suceder. Y las leyes no garantizan lo que pase contigo. Y ellos, esos cristianos y en particular católicos, están sufriendo por la fe. Por la misma fe que tú y yo proclamamos cuando, sin peligro, por lo menos sin peligro que se sepa para nuestras vidas, nos ponemos de pie y decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el cielo. Tal vez de una manera distraída o de una manera rutinaria para nosotros. Pues hay gente que, por decir esas palabras, está poniendo su vida en máximo peligro. Necesitamos una renovación profunda por los temas que hemos mencionado, por los teólogos. Para mí, una de las torturas grandes es entrar a una librería católica. Es una cosa espantosa. El Señor me ha permitido, y mi comunidad me envió, como sabéis muy bien, hacer estudios avanzados hasta terminar mi doctorado de teología, gracias a Dios, allá en Irlanda. Pues para mí es una tortura entrar a una librería católica. Es una tortura. Porque es que no encuentro autores para recomendar. Ya sé que muchos vendrán encima y dirán: no, que es que tú con ese dogmatismo. Pero yo no sé si es pedir demasiado que un teólogo crea sin ambajes y sin glosas lo que dice el Credo del Pueblo de Dios de 1967. El que no niega los milagros, niega los demonios. El que no niega los demonios, niega la resurrección. El que no niega la resurrección, niega la virginidad perpetua de María, niega la realidad de los sacramentos, niega el primado de Pedro y de los sucesores de Pedro, o niega todo. Eso duele. O sea, si uno tiene algo de amor por la iglesia, eso duele. Y hay comunidades que se ven en dificultades para conseguir un predicador para unos retiros. No sé cómo sea la situación aquí, nunca he preguntado eso, pero hay comunidades que se ven en angustias. ¿A quién traigo? Traigo a este que es como bueno y parece que le llega a los jóvenes, pero bueno, no cree en milagros. Bueno, con tal de que el tema no sean los milagros. O traigo al otro que ese de la Virgen, nada. O traigo al otro que con el Papa no quiere tener que ver. ¿A quién traigo? Eso es grave. Eso es triste. Luego, todas estas otras heridas en el pueblo de Dios, el secularismo que avanza, las comunidades desorientadas, las filtraciones en los altos estamentos de la iglesia y la persecución a los cristianos. Ahora ya sabes por qué hay un año de la fe. El año de la fe es por eso. Porque nosotros vivimos de la fe. Y porque la fe, que es lo más precioso que tenemos y que es el fundamento y cimiento de todo lo demás, pues no vamos a decir amenaza ruina, pero sí vamos a decir padece de grietas y padece de filtraciones y ciertamente se desmorona en algunos flancos. Hagamos una presentación de los temas que iremos viendo en estas sesiones. Esta introducción terminará haciendo un recorrido por la riqueza y la complejidad de la fe. Nuestra segunda sesión, son 8 en total, será sobre la fe como confianza y la tercera la fe como contenido. Esas son las dos grandes dimensiones de la fe. A veces se les llama dimensión existencial, que es la fe como confianza. Yo me pongo, me abandono en manos de Dios. Esa es dimensión existencial. Pero también hay una dimensión doctrinal, o también llamada noética, una dimensión de contenido. La fe tiene también un contenido. La fe no es una pura sensación, no está únicamente en el ámbito de la experiencia. La fe es también contenido. Entonces, ahí tenemos la sesión 2, fe como confianza, y la 3, el contenido de la fe. En el 4, en la sesión 4, vamos a hablar del rostro de una fe madura. ¿Qué es llegar a creer? En el espíritu de Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16, ese pasaje que me gusta tanto y que lo hemos citado en otras ocasiones, Pablo nos dice que ya no seamos niños llevados al retortero por cualquier viento de doctrina. Lamentablemente así está mucho católico. Que llega la nueva era, vamos con la nueva era. Que llegó otro predicador y dijo que no había milagros, bueno, entonces no hay milagros, ¿no? Que sí hay, que los hace un gurú, bueno, entonces el gurú sí hace. Niños llevados a cualquier parte por cualquier viento. ¿Qué es una fe madura? Por supuesto, nuestra aspiración es esa, llegar a esa fe. Entonces la sesión 4 es eso. Las sesiones 5, 6 y 7 son tragos amargos. Las falsificaciones de la fe. Esto es importante. Esto es importante porque nada hace más daño para la estabilidad de la economía que la circulación de moneda falsa. Nada hace más daño para la circulación de la fe que la circulación de una fe falsa. Luego el 6 son las amenazas contra la fe. El 7, el tema 7, son enemigos sutiles. Especialmente para la preparación de ese tema 7, me apoyo en un trabajo que tuvimos recientemente con otras dominicas. Estas son unas colombianas que tienen también sede aquí, las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Tuvimos un trabajo muy interesante con formandas de esta comunidad. Y lo que está en el 6 y en el 7, y sobre todo en el 7, le debe mucho a ese trabajo que hice con ellas, así que aquí le doy crédito. El tema número 8, caminos de crecimiento y por supuesto de fortalecimiento en la fe. Esa es la secuencia que tenemos. Bueno, hablemos de la riqueza y complejidad de la fe. Uno, creo que si no tuviera este llamado inmediato que nos hace el Papa, tal vez uno no haría este tipo de reflexiones. Y yo personalmente, a pesar de tanto tema oscuro y de tanta amenaza y de tanto dolor, creedme que yo lo estoy disfrutando mucho. Es decir, para mí, la realización de estas actividades, esta es la segunda que realizo sobre la fe, ha supuesto, no sé, como entrar en una bodega llena de tesoros que siempre están ahí, pero qué bueno conocerlos. Y qué bueno saber que están, y qué bueno conocer la solidez de las enseñanzas que hemos recibido desde niños, como le decía Pablo a Timoteo. O qué bueno tomar el nombre de Teófilo o de Teófila, el que recibió la dedicatoria del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Todavía los exégetas no saben si Teófilo era el nombre de una persona real o era un modo genérico de dedicar el Evangelio y los Hechos. Teófilo pues significa amador de Dios, ¿no? Y es posible que Lucas haya dedicado su Evangelio a los que aman a Dios. Entonces, pues nosotros también somos Teófilo, somos Teófila. Y dice Lucas al comienzo de su Evangelio que quiere contarnos la solidez de lo que hemos recibido. Entonces nuestra fe es rica, es abundante y es compleja en el sentido positivo y hermoso de esa palabra. Complejo como aquello que tiene esa densidad, esa riqueza interior. Mira, la fe es rica y es compleja porque en primer lugar tiene un aspecto más consciente y un aspecto más inconsciente. El escritor y pensador español Ortega y Gasset tiene una obra que en su momento pues gozó de bastante popularidad que se llama Ideas y Creencias. Y una de las cosas brillantes de esa obra es que él dice: nosotros tenemos ideas, pero vivimos en las creencias. Esa idea, bueno, esa frase, es bien importante. Tenemos ideas, pero vivimos en las creencias. Entonces, una creencia no es simplemente una idea. Las ideas gozan de una claridad, gozan de una estructura, pero también permanecen hasta cierto punto como externas a nosotros mismos. En cambio, las creencias están siempre como en los fondos más íntimos del alma y llegan a tal profundidad que en ocasiones ni siquiera uno puede terminar de formular. ¿Qué experimento tan interesante, por ejemplo, en el trabajo con algunos jóvenes, el ponerles en la tarea de que escriban sus convicciones? ¿De qué estás convencido tú? ¿Cuál es tu norte? ¿Cuál es tu brújula? O como dicen algunos ahora en mi país, ¿qué es lo que tú no estás dispuesto a negociar? ¿Qué es lo innegociable para ti? Quedémonos con esa palabra de lo innegociable, porque sirve mucho para entender qué es lo que se quiere decir con la fe. La fe no es una idea. La fe es lo innegociable. Cuando uno negocia, pues es porque puede cambiar una cosa por otra. Entonces, pues no me duele desprenderme de estos euros si a cambio recibo la comida que necesito, o el vestido que quiero, o un juguete que me gusta. Es un intercambio. No tengo un apego excesivo a este billete porque lo entrego y recibo otra cosa. Eso es negociar. Pero hay cosas que yo no quiero negociar. Hay cosas que jamás quiero que salgan de mí. Hay cosas que quiero que estén en mí y que mueran conmigo, y quiero morir con ellas. ¿Cuáles son esas cosas? Esa es una interesante aproximación al tema de la fe. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que quiero y necesito permanecer? Por ahí va la fe. Y atención, que esa es la fe real. Porque a veces uno puede creer que la fe está en lo que uno responde o en lo que uno dice. Ese sería como el nivel consciente. Pero llega un momento en el que la fe permanece como en lo inconsciente. Y esa línea que uno traza, y uno dice, mira, hasta aquí llego y de ahí no paso. Esa línea es muy importante. ¿Qué es lo innegociable? Entonces, como tarea, porque habrá que dejar algunas tareas, como tarea, qué bueno que escribieras unos 3, 4 o 5 innegociables tuyos. ¿Qué es aquello que para ti es imposible de entregar, imposible de ceder, no importa qué? ¿Qué es aquello con lo que yo quiero vivir y morir? ¿Qué es aquello que todavía permanece en su sitio cuando todo lo demás parece derrumbarse? Porque hay muchas cosas que pueden fallar, pero hay cosas que aún en la peor crisis yo digo, bueno, por lo menos esto queda, por lo menos esto se salva. ¿Qué es eso que tú dices, por lo menos esto se queda? Luego tenemos que la fe es al mismo tiempo subjetiva y es también objetiva. Subjetiva no en el sentido subjetivista, o sea, caprichosa, el capricho de cada uno, sino subjetiva porque está en el sujeto, porque está en lo más íntimo de ti, precisamente porque está en lo innegociable. Es subjetiva. Atención, distinguir bien subjetivo de subjetivista. La fe tiene que ser subjetiva, pero no solo subjetiva. La fe es subjetiva y es intersubjetiva. Cuando yo miro a otros, descubro, este cree lo que yo creo. Y eso me hace un bien inmenso. Este está en el mismo equipo. Esta se ha puesto la misma camiseta. Estamos en lo mismo. La fe es comunitaria. La fe es intersubjetiva. Y luego resulta que la fe también es objetiva. Porque llega un momento en el que se concreta, en el que se condensa en expresiones específicas. Y esas expresiones no quedan al capricho ni del individuo ni de la comunidad en particular. Si una comunidad, por ejemplo, dice, mira, déjate de historias, el Padre, el Hijo y el Espíritu son lo mismo, con distinto vestido, pero son lo mismo. No, son lo mismo. Yo no creo eso, y eso que dices tú no es la fe de la Iglesia. Entonces, la fe tiene un aspecto objetivo. Es decir, la fe se puede poner, contrastar con algo que está fuera de nosotros. El símbolo de los apóstoles existía muchos siglos antes de mí. Ha acompañado toda mi vida. Y me voy y ahí sigue. Es decir, también hay una dimensión objetiva. ¿Qué riqueza la que tiene esto de la fe? La fe, decimos, también es intelectual y es volitiva. Es decir, tiene que ver con el entendimiento y tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con el entendimiento porque la fe es algo que se puede estudiar y que de hecho se debe estudiar. Yo debo tener una cierta comprensión de las verdades de fe. Y eso se nota en que en cada uno de los elementos o enseñanzas de la fe hay un mínimo. Por ejemplo, en el tema de la Eucaristía, lo mínimo que pide la Iglesia, usualmente, para que un niño pueda hacer la primera comunión, es que sepa distinguir entre el pan natural y el pan eucarístico. Entonces, si el párroco le pregunta al niño, mira, si yo saco una hostia del sagrario y le echo un poco de mermelada, pues puede ser un buen aperitivo, puede ser una buena golosina. Y el niño dice, pues sí. No, ese niño no entendió nada, o no sabe dónde está, o se está burlando, o lo que sea. Entonces, en la fe siempre hay un mínimo, y ese mínimo hay que comprenderlo. La fe tiene una dimensión intelectual. Nos dice Santo Tomás de Aquino que la fe es la perfección última de la inteligencia. En contra de lo que se suele vender, de que la fe y la razón son contrarias. Y hay gente que dice que para que haya más fe apaguemos la razón. No pensar, porque esto es de creer. Y luego no creer, porque esto es de pensar, no. En la mejor teología católica, la fe es perfección de la inteligencia. Y nuestra fe, especialmente eso se nota en nuestro carisma dominicano, como decía un sacerdote mayor en mi comunidad, ya que estamos solos, ponderémonos. Pues en el carisma dominicano se nota muy bien, nuestra fe es de ojos abiertos, nuestra fe es muy lúcida. Versículo preferido de todo dominico que se precie de serlo, aquel que se encuentra cuando la resurrección, el discípulo vio y creyó. Nuestra fe no es cerrar los ojos y empujar. Nuestra fe es más bien abrir los ojos, reconocer los signos, recibirlos y creer. Entonces la fe es inteligencia. La fe no riñe con la inteligencia. Pero la fe también es voluntad. Cuando yo afirmo que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es mi Padre, tendría que ser yo de bronce o de piedra para no alegrarme, para no sentir gozo, para no conmoverme. Cuando yo afirmo que el Jesús de Galilea me espera en el sagrario, eso me conmueve, y si tengo algo de fervor, pues puede haber lágrimas que salgan de mis ojos. Entonces la fe es inteligencia, pero la fe también es afecto y es voluntad. Y los cristianos de Nigeria, de los que hablamos hace un rato, tienen que hacer un acto de voluntad. Bueno, hoy vamos a misa. Y hoy vamos a misa es, me levanto y salgo, pero no sé lo que va a pasar. Pero hay que hacer un poder, hay que moverse. La fe obra. La fe es un acto específico, como cuando yo proclamo la fe. Cuando yo, por ejemplo, recibo un oficio eclesiástico, tengo que proclamar la fe. Yo he sido superior, pero no me dejaron terminar mi periodo. Y he sido prior y tampoco me dejaron terminar mi periodo. Pero en ambos casos tuve que hacer la renovación de mi fe, tuve que proclamar mi fe. Ese es un acto específico. Pero la fe también es la atmósfera que me envuelve, muy en la línea de lo que decía Ortega y Gasset de las creencias. Uno vive en una atmósfera de fe. Y uno, si es creyente, uno va impregnando de fe también el lugar donde vive. Y hay algo tan hermoso en ciertos lugares donde con solo caminar, con solo andar un poco, como que se siente algo. Parece que la fe no solo es esa interioridad, sino que también se convierte como en un ambiente, como en una atmósfera. Eso se nota bien en una comunidad religiosa. Hay comunidades donde la gente parece que se entiende bien, se llevan muy bien unos con otros, pero como que falta esa atmósfera, llamémosla sobrenatural, a falta de otro nombre en este momento. Sí, sí, se entienden bien, y se caen bien, y se llevan bien. No es eso lo que me preocupa, es que falta como un sabor. Y seguramente, vosotras que escucháis tanta gente, por unos caminos y por otros, eso también lo habéis sentido. Hay personas que hablan y uno desde el principio siente, estoy ante un creyente, este cree con todo su ser. Y hay otros que pueden traer su alzacuello, su cuello romano, o pueden traer toda su impalcatura eclesiástica, pero no sé, como que se siente este no termina de creerse el cuento, no, le falta algo. Y es atmósfera. La fe se irradia, la fe se contagia. La fe tiene que ver con lo ordinario y con lo extraordinario. Entonces tiene que ver con los milagros, maravillosos, espectaculares, pero también tiene que ver con el día a día. Y es, yo diría, pensamiento común en muchos predicadores y en muchos que escriben sobre estos temas, que por ejemplo en el caso de María la mayor parte de la vida fue en lo ordinario. Y a ella se le felicita por ser la que ha creído. Y por supuesto, ¿qué más extraordinario que la encarnación? Pero sucedido el milagro de la encarnación, pues muy probablemente la mayor parte de su vida, la inmensa mayoría de su vida, fue afrontar en el claroscuro. Y aquí que sigue, y aquí que sigue, y aquí que sigue. Y eso es no saber, y eso es no entender. Y eso es decirse uno, bueno, tal vez mañana lo comprenderé mejor. Y ella guardaba, dice, y meditaba en su corazón. Entonces, fíjate, la fe también tiene que ver con lo ordinario y con lo extraordinario. La fe tiene que ver con el testimonio, pero no tiene que ver con la imposición. La fe se puede ofrecer y se debe ofrecer, pero la fe no se puede imponer. Y esto sí que hace sufrir a los formadores y a los priores y a los prelados y a los obispos. ¿Qué cosa tan dura esta, que la fe se puede ofrecer? Y uno dice, pero si por lo menos tuviera más fe, si pudiera mirarlo con más fe. Especialmente cuando la gente entra en sus crisis. Mira, prácticamente toda crisis, lo vamos a ver en el tema 7, con la bondad de Dios. Primero Dios. Lo vamos a ver en el tema 7. Casi todas las crisis de los votos son crisis de fe. Y la persona que tiene un problema de obediencia, tiene un problema de fe. Eso es así. Cuando estuvo en sus horas más oscuras, el dominico Marie-Dominique Cheny le decía, algún otro que lo visitó le decía, bueno, alabo en ti el don de la obediencia. Y él decía, más que obediencia, que es una virtud menor, este es asunto de fe. Y la fe falla a veces. Y uno quisiera poder decirle al hermano que está en crisis, pero ¿por qué no intentas mirar si Dios te quiere decir algo? No, es que me tiene ojeriza, es que me la hizo, es que esto es por esto. Lo que más hace daño en la vida religiosa es que uno cree entender. Lo más grave no es ignorar, lo más grave es creer que uno entiende. Es que yo sé por qué me lo dice. Es que usted no la conoce, yo sí la conozco. Es que yo sé por qué me lo dice. Y eso despedaza el espíritu de fe en la gente. Si uno pudiera inyectar, si uno pudiera poner una inyección de fe, pero espera, míralo de otro modo. No que mirar de otro modo ni que nada, que yo sé. La fe se puede testificar, pero no se puede imponer. La fe se puede exponer, se puede hacer una exposición, se puede hacer un curso, se puede hacer catequesis. Pero uno sabe que finalmente la gente solo llega a creer por un regalo interior del Espíritu. Entonces la fe nunca está completamente en nuestras manos. En primerísimo lugar, de la fe se puede afirmar lo que dijo Pablo: llevamos este tesoro en vasos de barro. Y uno sabe que la fe no hay manera, no hay sino que pedirla, implorar. Y decía Catalina de Siena, y seguro que esta frase la mencionaré más de una vez, lo primero que hay que pedir para el sacerdote es que crea, que tenga fe. Eso es lo primero para que se renueve la vida de un sacerdote. Y yo digo, para que se renueve la vida de la iglesia. La fe se puede defender, pero no se puede demostrar. Santo Tomás lo dice claramente cuando habla del uso de la razón en materias de fe. Santo Tomás dice, mira, la razón sirve para ordenar una exposición. Y la razón sirve para desarmar, para defendernos de los ataques que se hacen contra la misma fe. Para eso sirve la razón. Entonces yo puedo, usando la razón, yo puedo proteger la fe. Pero eso es como en esas antiguas fortalezas, cuando se ponían los soldados en la muralla. Y sí, ellos pueden proteger el tesoro, pero no lo pueden hacer. El tesoro, esas joyas preciosas, ellos no saben ni cómo se hacen. Ellos las defienden, pero no tienen cómo hacerlas. Lo mismo le pasa a la razón. La razón defiende la fe, claro que la defiende. Para eso está la apologética, para eso está la buena y sana teología. Y viene alguien a burlarse de la Eucaristía, o burlarse de los milagros, o a decir que los demonios no existen, o a decir tonterías de esas, y la razón efectivamente defiende la fe, pero la razón no puede demostrar la fe. La razón requiere a la vez de obras y de palabras. A veces uno dice, no, con las obras, yo doy testimonio con las obras. No, las palabras hacen falta también. No, que yo soy bueno, que hoy el cristianismo debe limitarse a ser bueno y... No es únicamente ser bueno. Yo tengo que ser bueno y decir por qué lo soy. Es decir, la palabra, esto lo ha dicho entre otros Paul Ricoeur y muchos otros, creo yo, la palabra saca de su ambigüedad al hecho, al evento, a la obra. La palabra es la única que define el sentido. El sentido solo alcanza su definición más plena a través de la palabra. Entonces las obras no bastan. Se necesitan palabras que digan yo por qué hago las cosas. Estás en el monasterio, ese es un hecho. Pero ahora hay que escucharte, ¿y por qué estás en el monasterio? Pues es que yo iba llegando a una edad en que dije, ya como que nadie se casa conmigo, entonces dije, me voy al monasterio. Ah, pues si esa es tu razón, a ver cuánto vale esa vocación. A ver cuánto vale. Entonces fíjate, la palabra es la que explica por qué. Estoy aquí porque nadie me ha amado tanto como Jesús. Ah, eso es distinto. Entonces son distintas cosas. La palabra saca de la ambigüedad al hecho, a la obra, al evento. Pero la sola palabra, sin la coherencia consiguiente en los hechos, tampoco sirve. Entonces la fe es obras y es palabras, y tiene que verse en ambos. Finalmente, la fe obra y transforma el mundo presente. Claro que sí. Y hasta la arquitectura. Y hasta el tejido de las leyes. Sí, la fe obra en el mundo presente, pero la fe va más allá. La fe no es simplemente una manera de mejorar el mundo, es también una manera de superar el mundo. Y dice Jesús en el capítulo número 16 de San Juan, es una manera también de vencer al mundo. Entonces, la fe es todo eso. Fíjate cuánta riqueza, ahí pues quedan estos apuntes, y estoy seguro que tú puedes encontrar otros ejemplos, seguramente mejores. Esto es únicamente para que nos asumamos a esa constelación de significados y de realidades que tiene la fe. Y para que le digamos al Señor que esa riqueza acontezca en nosotros. Ya esto nos va dando pistas del tema número 4. Es decir, de qué va a ser una fe madura. Una fe madura tiene que ser consciente y tiene que ser también implícita, real, raizal, hasta lo más hondo de mi ser, íntima. Tiene que ser subjetiva, comunitaria, objetiva, intelectual, volitiva. Tiene que llegar al acto específico, pero tiene que ser la atmósfera en la que me desenvuelvo. Mi fe ha de vivir en lo ordinario y en lo extraordinario. Mi fe es testimonio, pero jamás la impongo a nadie. Yo sé exponer mi fe, pero no pretendo quitarle su carácter de don. Yo sé defender mi fe, pero jamás creo que la fe se vaya a demostrar. Yo doy fe de lo que creo, pero manifiesto también la fe en lo que vivo. Mi fe me hace activo en la transformación del mundo presente, pero mi fe sobre todo me pone en la ruta hacia la gloria del cielo. O sea que esta riqueza y complejidad ya es una primera respuesta a qué significa creer. Es todo eso. Y en ese sentido, pues es el gran tesoro y el gran cimiento que tenemos. Que Dios mire complacido este esfuerzo y este tiempo que dedicamos a profundizar en ese cimiento y que nos acompañe en nuestras siguientes sesiones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.